tripas que mal.
Suena con indirecta hacia algún integrante del grupo salvaje, ¿no?
Tenemos sí, algún integrante pocho, pero no pasa nada. Estamos aquí para hablar de cine y de series en la Guskirratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Es que me mira con esa cara y yo no puedo seguir así.
¡Cuánta hostia, qué pocas manos! Me cago en la puñeta.
Me mira con esa cara esta persona y no la gente Pendergast. Uh-huh. Y nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro correo que es salvaje@eguski.eu y nuestro Twitter que es salvaje-grupo, que hay que poner los programas más...
Ah,
rapidillos.
Sí,
hoy
sí,
sin querer me he metido ahí en Twitter y he dicho esto.
Había telarañas, ¿no?
¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
¿Qué cojones es?
Ya,
también estamos en el canal de YouTube de la Guskirratia. Vamos a intentar estar todas las semanas. Eso sí, no vamos a poner el último episodio de esa semana porque preferimos que nos escuchéis.
Eso
y
es.
Al cabo del tiempo, si nos queréis ver las jetas, pues bueno,
iremos
estaremos
allí, ¿no? Iremos
Dejamos cierto margen. Todas las semanas subiremos un capítulo, pero de algunas semanas antes.
Atrasadicas, eso no pasa nada.
Atrasadicas como somos nosotros.
Y tener una labor de postproducción bastante importante.
Por supuesto, no lo dudamos.
Y el señor Kachan está todo el día trabajando en ello.
Spielberg Kachan hace...
Por eso tiene el Twitter desatendido, sí.
Madre mía, van a llevar collejas aquí.
Bueno, aquí estamos otra semana más, otro martes más. También saludar a la Estanda Irratia en La Sacana, que nos escucha en la 107.6,
creo que están ahora.
Uh-huh. Y mañana tenemos la repetición a las 8 de la mañana, que nos podéis escuchar. Y en iVoox también tenemos, y os podéis escribir y decir lo que queráis.
En iTunes también.
En iTunes también.
Estamos en todas partes.
Joder, en mi casa también, en la casa, en todos los lados. En todas las casas.
Ahí estamos.
Bueno, empezamos una noticia un poco triste.
¿Está usted? Venga, vale, sí, vamos a animar.
Ha venido cenizo.
No, no, pero es que no, ayer nos dejó Iñaki Redín Eslava. No sé si lo conocéis, este chico. Pues es un pamplonense toda la vida que ha sido escritor, profesor, músico.
No.
Y bueno, pues estaba muy involucrado en muchos temas de aquí de Pamplona, un tipo excelente y bueno, pues demasiado pronto.
Joder.
Pues nos dejó y la verdad es que, bueno, pues recordarlo.
Le dedicamos el programa.
Le dedicamos el programa, claro, por supuesto. Sí.
Últimamente ha habido unas cuantas pérdidas aquí también, ¿no? De actores como Pedro Sinaga.
Es verdad, que... no, el otro día se nos olvidó decirlo.
Bueno, arrancaba pasiones aquí en la vieja Iruña, ¿no? Entre las féminas de su generación, que venía todos los años a San Fermín a interpretar esa obra de
nacido
teatro.
Nacido en Jarauta.
En Jarauta, sí, en la calle Jarauta. Uh-huh. Y también hizo algunas incursiones en el cine. A mí no me parecía un gran actor, pero bueno, era un poco nuestro Arturo Fernández Foral, ¿no?
Bueno, no llegaba, no llegaba, ¿no? A Arturo Fernández, ¿no?
Y también murió el crítico de cine Lura Ballen, este que escribió en el Diario de Navarra.
Uh-huh.
Y ese era un poco hater, ¿no? Un poco odiador. Yo veía muchas películas que le metía muchos palos.
Pero bueno,
habría hecho buen papel también aquí en Grupo Salvaje.
Lo teníamos que haber traído, cago en la leche.
Lo que pasa es que fichó por los malos, así que bueno, pues él se lo perde.
También se lo dedicamos, claro que sí.
Bueno,
series.
La semana pasada estuvo el Critics' Choice Awards, que os comenté que ya aquí iba a ser después de los Golden Globes. Y bueno, pues nada, sin más ratificar que Little Big Lies, la serie que Pendergast siempre ha recomendado aquí, fue la gran triunfadora. Bueno,
muy
pues
bien.
Esta semana yo he vuelto un poco a mis inicios, a mis orígenes. He querido rebuscar dentro de mí mismo
una mirada
introspectiva a Pendergast. Por dentro.
Oh,
yeah. Y tengo que decir que he vuelto a ver miniseries británicas.
Bien.
¿Qué es lo que...?
Ya era hora que volviera por este buen camino.
Llevaba tiempo sin hacerlo.
Creo que hoy he visto en las redes sociales un artículo sobre por qué son tan buenas las miniseries inglesas ahora mismo.
Jolín. ¿Y qué conclusión ha sacado?
Otro día lo diré.
Vale,
no lo acabé. No lo acabé de leer, ¿no?
Es que duraba más de 40 minutos, ¿no? También
sí, era de noche y
lo espacio.
Claro. Bueno, la primera es Next of Kin. Es el siguiente parentesco, por así decir, y es la historia de una mujer que son pues árabes, se les nota gente
musulmanes.
Pues, musulmanes que están viviendo en Inglaterra, y bueno, pues ella es una médico allí, ella es una actriz que me gusta bastante, que es Archie Panjabi, era la investigadora de The Good Wife. No habéis visto nunca, bueno, no habéis visto nunca The Good Wife, porque sois unos paquetes. Bueno, pues esta mujer era la investigadora y hacía un papel sencillamente magnífico. Bueno, pues solamente por ella empezó a verla. Por ella y por el actor principal también, que es Jack Davenport, que ha salido en Piratas del Caribe, pero se le reconoce, le reconozco desde hace muchos años, por una serie británica que se llama Coupling. No sé si la conocéis. Era una serie sobre citas en... bueno, quedaban varias parejas, tal. Bueno, era el Friends, pero británico. Era, era Coupling, ¿sí? Y me ha hecho gracia que el primer trabajo...
Año 2000, ¿no? Era 2000, sí, 2004.
Eso es. El primer trabajo de Jack Davenport, me ha gustado muchísimo haberlo investigado, porque fue en Criaturas Feroces. ¿Conocéis la película esta que
fue la que dijeron que era la segunda parte
de un pez llamado Wanda? Pues este fue el primer trabajo que hizo este chico ahí, que hacía de chaval que miraba o no sé qué. Bueno, pues
chaval que miraba.
Sí, eso es lo que pone la logopedia.
Y andaba, ¿no?
Pues usted, edite usted la logopedia, ¿qué? ¿Qué pasó suya?
Pero encima mí, voy a recibir yo aquí.
Y no ponga esas cosas. Bueno, pues es...
Sale en la película Guernica, por ejemplo, también. Sí. No sé si la has dicho, de la logopedia también.
No. Pues bueno, pues esta chica le dan la noticia de que su hermano ha sido secuestrado. Su hermano trabaja, también es médico, trabaja de voluntario, creo que es Afganistán o algún país de estos, y es secuestrado, ¿no? Entonces esto pues genera un malestar en la familia, empiezan a salir trapos sucios. Bueno, tiene muy buena pinta, son únicamente 4 episodios. Uh-huh. Y yo seguro que la voy a ver. Empezaba, he visto medio episodio porque tuve que cortar, no por nada, porque son 43 minutos y tuve que cortar y
pero
y
usted nada. Usted ve las series ahí a cachitos.
A veces sí, es que no, oiga, usted yo tengo el tiempo justo.
No, yo también, mi vida no es que sea un manso de
recuerdo un día que dijo aquí que había que ver las series tal y como las emitían.
Ajá.
Ahora resulta que las trocea, resulta que saca las temporadas, todos los capítulos de golpe, y en vez de tragárselos todos en una maratona ya de un día entero, 24 horas seguida viendo los capítulos, pues no, ahora no solo no los ve en cuanto los sacan, sino que encima hace trocicos, los mete a la nevera, ¿no? Y los vergüenza. Saca
gracias,
los
gracias.
Como la cocina de un soltero.
Esto es el enemigo en casa, nunca mejor dicho. La otra voy a hacer un poco también de salto, me voy a poner un poco más gafapasta posible, si es posible.
No,
la segunda se llama Striking Out. Es que ya me pongo a pronunciar bien.
Vale.
Bueno,
como Trump.
En este caso es una producción irlandesa. Ya sabéis que los irlandeses, pues producciones, ellos no hacen mucho, y su cine y sus series pues que siempre están bastante escondidas. Uh-huh. Precisamente he leído que son coproductores de Vikings y aprovechan de rodar en Irlanda para, además de favorecerse por sus incentivos fiscales, por bueno, porque los paisajes y tal, bueno, pues Vikings se rueda allí y es una coproducción. Bueno, pues el mayor éxito que ha tenido Irlanda en los últimos años es esta serie que se llama Striking Out, y es únicamente también 4 episodios la primera temporada, de una abogada, por supuesto. Sí, es una abogada pues que tiene la empieza, ya sé que os da pereza, pero empieza el primer episodio pues que está de despedida soltera y se va a su casa a hacer, llega un momento de la noche, no sé si están cabrones, que decide ir a casa a hacerle una visita a su novio, y se encuentra a su novio chingando con otra que además también trabaja en el mundo de la abogacía, ¿no? Ellos compartían bufete, ya lo deja él
y marido.
Ella lo deja a él y, bueno, pues establece por su cuenta de un modo así bastante precario y bastante chulo, las cosas como hay que decirlas. Luego es muy interesante porque ya sabéis que esta gente es muy fiel a la hora de transmitir cómo es el sistema legal, en este caso irlandés, que difiere un poco del sistema británico. Uh-huh. Y es muy interesante ver las diferencias entre un sistema y otro.
Lo cuenta como si conociéramos.
Habría una conversación interesantísima sobre las diferencias entre el sistema legal.
El color de las pelucones estos que lleva el juez. ¿Diferente?
¿La sí, toga?
Sería bastante interesante hablar.
La toga la planchan en...
Mira, un día puedo dedicar un programa entero...
a togas de jueces.
A hablar de estas cosas, ¿no?
De series de abogados puedes hacer un día.
Sí. Pues... habría material al porrillo. Bueno, deciros nada, que además encontramos una sorpresa dentro de Sticking Out. Es una actriz que a mí prácticamente no me sonaba, que es Fiona O'Shaughnessy. También es irlandesa ella. Bueno, pues fue la enigmática Jessica Hyde de la serie Utopía. No sé si visteis la serie Utopía.
Vi un par de episodios, pero no llego a engancharme.
Bueno, pues una serie muy buena también británica.
La logopedia también dice que Amy Huberman actúa muy bien, que es la actriz principal.
Bueno, es que además ella es una eminencia en Irlanda. Resulta que es la pareja del jugador más importante de rugby de todos los tiempos de Irlanda. Y resulta que es la pareja como la pareja más feliz del
de
mundo
Irlanda,
mundial,
¿no?
De Irlanda. Bueno, pues,
que tiene 4 o 5 millones de habitantes. O sea, ser el más sé qué de Irlanda tampoco es
pero,
que...
Pero en rugby, joder, es importante, tío. Bueno, rugby en Irlanda es muy importante.
Resulta que además la chica es muy buena actriz y hace un papel bastante bueno. La serie ha sido importada en Estados Unidos y han tenido la decencia de no tocar nada. Es decir, sí, emitir la serie... sí, pero emitir la serie tal cual. No, lo que, no, que no han hecho la adaptación típica que suelen hacer, cutre, como hicieron en The Office y... Bueno, The Office no fue cutre. Pero no, no la adaptaron, sino que han cogido y la han hecho sin más.
Vale, vale, vale.
Lo cual a ella me parece muy bien porque le da una proyección internacional bastante interesante. Uh-huh. Bueno, me acabé de ver la de No Activity, de estas conversaciones en el coche de policía.
Coches de policía.
Estuvo
es
bien, simpática, sin más. Me acabé de ver The End of the Fucking World. Es una serie que, ¿os acordáis que la recomendé
nuestro
aquí?
Nuestro amigo Dani ha empezado a verla.
¿Sí?
Me dijo el otro día. ¿Sí?
Bueno, pues resulta que me la dejé en el segundo episodio.
¿Por qué?
No sé, igual en mal momento la vi, pero una de las personas a las que se la había recomendado, resulta que me hizo caso. En Twitter.
Y luego te
está Twitter,
esperando
ojo,
la puerta
ojo,
de casa.
No, en Twitter. Y me dice, no, si me la he visto entera y es cojonuda. Y dije, ¿qué me dices? Total, que dije, venga,
usted
va.
Usted se la recomienda y no la ha visto. Pero
no, Pepe, yo...
Vergüenza.
Yo recomiendo Vergoña. Cosas y luego, pues, al final, difieren un poco de lo que... No, hombre, es que tú no sabes. Series que yo no, series que he dicho, va, esta serie no tiene buena pinta, al final han sido cojonudas.
Ya, pero usted tiene que recomendar series no, habiéndolas visto.
Pero,
no diciendo, no,
pero es por eso siempre hago,
lo tiré a
por
la
eso
basura.
Siempre hago un follow-up, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Por ejemplo, No Activity es una serie que merece la pena seguir.
Usted la vio entera, ¿no?
Sí, vale. The End of the Fucking World es una serie que también merece la pena.
Pero no la vio usted entera.
Sí, 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 han sido 8 episodios, me la he visto entera.
Ah, pero has dicho que en el segundo
la dejaste. No, la dejé de ver, pero después de la conversación con el compañero que yo
vale,
se lo había recomendado,
retomaste.
Que él la había acabado de ver,
vale,
dije,
vale,
bueno, pues
vale.
Oye, pues voy a...
No,
voy,
me había, no me había... Vale.
Voy a intentarlo, total, que acabé de verla.
Y le gustó.
Y muy bien, entonces vale. Yo ahora, yo como soy una persona responsable,
un criterio,
aquí a los oyentes
criterio.
les digo, vale, pues vale. Que es para ver. Bueno, aquí estaba hablando antes con Cachán, que Vikings ha vuelto fenomenal.
Sí, ha tenido, ¿sí? Ha estado en barbecho ahí tres semanicas o algo así, por el tema de las navidades. Y ha regresado, ha regresado
hoy. Los vikingos son celebran, ¿no? Las navidades.
Hombre, por supuesto, se ponen de hidromiel ahí hasta las orejas.
Sí. Con dos episodios magníficos. Sí, ¿eh? Batallas, intensidad, mucha sangre.
El hijo de Ragnar Lodbrok, el Ivar, el que interpreta el personaje de Ivar, la verdad que va a ser un actor a tener muy en cuenta y a seguir, su carrera, porque lo hace genial.
Eso es, si no se encasilla. A veces es un poco
histriónico,
¿eh?
Sí, puede tener
a veces
ese...
es un poco histriónico.
¿Y es nacido en Ivar? No, no.
No sabemos. Vale. Porque los vikingos nacen donde quieren, como
claro,
los de Bilbao.
Como los de Bilbao, que han fichado a un rumano ahora. Bueno, da igual, eso no tiene.
Lamentablemente me dejo de X-Files.
Los expediente X.
X me los dejo porque esta 11ª temporada. Ya...
11ª.
Miniserie.
Oye, no me está gustando nada. No me está gustando.
A pensar que el programa.
No, la serie, y entonces he decidido que no voy a seguir viéndola. No
vale, pues muy bien.
No me van a tomar
basta
el pelo
ya.
Más. Ha salido el trailer de la segunda temporada de Handmaid's Tale.
Ah, sí, es verdad. El otro día vi... No lo llegué a ver. Vi
muy chulo.
Una imagen.
Hemos tenido el teaser de Fahrenheit 451. Un teaser bastante interesante. Se estrenará en primavera, ya os comenté un poco sobre ella. Y el tráiler de Handmaid's Tale, muy, muy chulo.
O sea, que va a empezar la historia por fin, ¿o no?
Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Ya sabéis que American Gods es una serie que aquí vemos...
Y que tampoco ha empezado la historia.
No, tampoco ha empezado la historia. Ha tenido una primera temporada que no estuvo muy bien. Está American Gods. Bueno, pues han anunciado que cambian de showrunner. El productor de la serie ha dicho que Neil Gaiman, que es el escritor de la novela, se va a involucrar más, y todo el mundo se pensaba que Neil Gaiman iba a ser el showrunner, y ha salido de las redes sociales diciendo no os equivoquéis, que yo soy el showrunner de Good Omens, de Buenas Profecías, que es una serie también muy interesante, que de otro libro suyo que ya adelantamos y ya os iré diciendo a medida que llegue su estreno. Pero dice que no voy a ser el showrunner, pero sí que voy a estar más pendiente de esta segunda temporada. O sea, que esperemos, el amigo Cachan y yo estamos aquí esperando.
A ver si le meten el acelerador, sea quien sea, que avance la historia un poquito.
Eso es. Y también muchos cambios en The Walking Dead. Se han ido los dos showrunners principales.
¿Los showrunners que son los protagonistas?
Son los responsables de un show.
Vale, vale, vale.
Los que tienen que mantener la continuidad entre las distintas temporadas, cuidar un poco que no haya incongruencia de unas temporadas a otras. Que la historia sea un bloque, ¿no? O sea, que tenga su coherencia
interna. Coordina a los guionistas.
En el caso de Walking Dead, de lo que se encargan es de que la serie no coja más calidad, de que siga siendo la mierda asquerosa que ha sido hasta ahora. Entonces, claro, no sea que se les vaya la mano y empiecen a hacer algo bueno.
En estos últimos meses ha habido recibido unas críticas feroces.
Ya, pero bueno, han anunciado la novena, ¿no?
No, no.
Novena, ¿no?
No, ahora están en el descanso este que hacen a mitad de temporada.
A ver, es que la serie la han renovado.
Eso es lo que he visto. Sí, han renovado.
Pero afortunadamente van a cambiar de showrunner. Vamos a ver si ahora las decisiones sobre los giros argumentales son mejores de lo que han sido hasta ahora.
Es que ha tenido un bajonazo impresionante de audiencia. Lo que pasa que aún así sigue siendo una de las series más vistas. Más tiros, sigue entrando, ¿no? El dinerico. Entonces, mientras siga entrando dinero, esto lo van a estirar lo
que
haga falta.
Qué vergüenza, tío.
Sí.
Pues yo he hecho la tarea y estoy viendo Godless.
Hombre,
muy bien,
la
muy
serie
bien.
Aquí recomendada por primero por Cachán, tengo que deciros.
Sí,
¿eh?
sí. Y me está gustando. Llevo 3-4 episodios y...
3 te quedan.
Muy bien.
Yo llevo 2.
Quizá... A mí la impresión que me dio es que quizá lo podían haber comprimido un poco más la historia.
Bueno, pero...
¿no? Al final 7 capítulos de una hora cada uno... No,
sí,
una hora.
Sí, una hora larga, 1:10, el segundo.
Ahí igual sí que la historia...
1:10 es una hora larga.
Pero bueno, da igual, son 7 horas que se disfrutan una barbaridad. Yo, hablando de irlandeses, como hablaba el señor Prendergast antes, estoy viendo una serie de irlandeses que se titula Dominion Creek, nuevamente un western. Y esto va de 3 hermanos irlandeses que van al Yukon, van al Klondike a buscar oro. Heredan una concesión allá de oro y llegan a un pueblo minero y allá se encuentran pues con todos los prototipos del oeste, ¿no? Pues la cantante del salón, las fulanas, el pistolero, el matón, ¿no? Al servicio del cacique del pueblo y toda esta serie de gente. La serie está bien, pero no es de las buenas. Está un escalón por debajo de estas que te entretienen, que las ves a gusto, pero que no van a pasar a la historia de ninguna de las maneras. Yo la seguiré viendo porque yo siento cierta debilidad por los irlandeses, estos borrachuzos y pendencieros que siempre se meten en líos. Entonces la seguiré viendo. Bueno, una serie entretenida sin más. Más cositas que
estoy
viendo.
Vamos a hacer un juego
venga,
cruzado. Yo he visto una rusa sobre la Segunda Guerra Mundial.
Pero es serie.
Es serie, sí. De Down Are Quiet. De Down Here Are Quiet. El amanecer aquí es tranquilo, ¿no? Es el título en castellano.
Okay, qué bien hablar.
En ruso es Azori Zezdetsky. Y es del año 2015. Y son, creo que eran 6 episodios sobre un puesto fronterizo. No es un puesto fronterizo, es un cruce de caminos que tienen un antiaéreo porque es una zona muy castigada por los bombarderos alemanes, y justo después de la invasión pues tienen que defenderla un grupo, porque es un grupo que siempre estaban pegándose, y entonces de soldados y los quitan y traen todo mujeres. Y se queda un soldado con todo mujeres soldado y cuenta la historia que ocurre, que está guay, pero todas las soldados son súper soldados guapísimas, los alemanes son todos mega cuadrados. Y bueno, es un serie, como dices tú, es una serie un pelín menor, pero está guay. Luego unos bosques y unas zonas muy muy guays, y la serie está interesante.
Vale, pues yo no abandono las Islas Británicas, he retomado Peaky Blinders, que va por su 4ª temporada. Es esta historia de esta mafia de gitanos de Birmingham, que tiene allá montado pues su imperio económico y mafioso. La verdad que la primera temporada ni fu ni fa, mucha gente la dejó en la primera temporada porque fue lenta, tampoco desarrolló muy bien los personajes. La segunda temporada mejoró un poco, la tercera fue muy buena y esta cuarta ha empezado ha empezado y ha terminado.
He oído críticas,
Yo la segunda la dejé porque era un poco aparte es un poco tarro de miel.
Sí, verdad. Eso sí.
Era
eso
un poco telenovela, tío. Me recordaba. O sea, tiene trozos muy guay de mafia, pero luego tenía unos entresijos ahí como amorosos que me aburrían, ¿sabes?
Esta cuarta temporada está metido lleno en la mafia porque encima han llegado unos italoamericanos a vengarse de ellos por una historia pasada que tienen con esta familia. Y estos Peaky Blinders han contratado a unos sicarios, también gitanos, que les defiendan, y el líder de estos gitanos es el que interpreta a Meñique, a Littlefinger en Juego de Tronos.
Vale.
Y el mafioso que quiere acabar con ellos es nada más y nada menos que Adrian Brody. Nuestro flacucho.
Sí. Adrian Brody.
Ya no la veo.
Bodrio. Pero lo hace muy bien. A mí me ha sorprendido.
Hombre, cuando sale Tom Hardy, se come. Tom Hardy es en la segunda temporada, creo que es.
Sale Tom Hardy.
De cocinero y de carnicero judío, creo que es. Papelón también, ¿eh?
Tom Hardy lo hace muy bien. Sí. Pues aquí Adrian Brody, que yo no lo tengo mucha estima, aunque es también ha tenido grandes interpretaciones, ¿eh? Sí, pero este sí, da una de cal y otra de arena.
Oye, estoy viendo la logopedia, perdona, Cachán, que está Adrien Brody en plan guapete.
No, aquí está en plan siciliano chungo.
Sí, sí. No, sí, pues sí. Es que me recuerda el programa que hicimos de los que se creen guapos.
Poniendo morritos y con la cejita así levantada. Y tal. Bueno, sí, sí. Pues perdón. Que se crea lo que quiera, pero...
Es un feo de los de...
El otro día me llamaron a mí por la calle Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Unos chavales.
Por la gorrica.
Sí, le hice ahí el giro, ahí como...
Llevas una cuchilla también ahí en la visera.
Tiraba la gorra, eso es.
Para atacarles. Sí, sí. Bueno, pues esta cuarta temporada, la verdad que está siendo bastante interesante. Y continúo con la del Chapo, la segunda temporada, que no la he terminado, esta la llevo más pausadamente. Y la verdad, ¿por qué es mexicana? Porque es un producto de Univision. Y porque obviamente no tiene detrás todo el aparato propagandístico que tienen pues las series de Netflix o de HBO, aunque creo que no estoy ahora seguro si la distribuye Netflix o HBO también.
Ni idea.
Pero yo diría que está comiéndole los talones a Narcos,
Sí, el Chapo.
El octavo capítulo de esta segunda temporada es una barbaridad, es una auténtica pasada. Nos habla de los daños colaterales de la guerra de los narcos, ¿no? De toda esa gente que sufre estos embates de estas guerras sin tener nada que ver, y es estremecedor. Tiene unas interpretaciones buenísimas, y la historia yo es que la veo, y por más vueltas que le doy, no le veo tampoco tanta diferencia de calidad con Narcos. ¿Por qué Narcos está elevado a los altares y el Chapo, en cambio, es tan desconocida? Pues muy probablemente pues porque ha cometido el pecado de no ser norteamericana.
Ya. Bueno, pero nosotros la recomendamos.
La recomendamos,
claro que sí.
El Chapo. Y una serie que ha terminado en Italia es la tercera temporada de Gomorra.
Váyase
usted a Italia.
El día 25 de diciembre finalizó Gomorra.
Con fuegos artificiales.
La gente que lo ha visto, la verdad que dice que temporadaza. Sale un nuevo mafioso, un nuevo personaje. La segunda terminaba por todo lo alto. Uh-huh. Y en esta tercera aparece un mafioso que yo he visto el tráiler. Y tiene un aspecto de Ragnar Lothbrok, a lo vikingo, con ese pelo rapado a los lados y una cresta y tal. Y dicen que da mucho juego en esta tercera temporada. Yo porque las veo dobladas, pero bueno. Los que veis en versión original, no sé cómo habéis podido cometer el delito de no haberla visto todavía.
Error.
El 25 de diciembre finalizó en Italia y pues eso, esperando ansiosamente que la traigan aquí.
Mira, hay una serie viejuna que también me he puesto a ver algún episodio porque me ha picado así. Era Camino al Infierno, ¿os acordáis? Esta serie del Vietnam sobre un pelotón. Pues sin más. Y está guay, ¿eh?
Tenía el Black is Black de los Rolling, ¿no? Como sintonía.
No, Black is Black inicial. No.
Yo creo que sí.
Painting Black.
Eso es, Painting Black. Y está guay, lo que pasa es que tiene un toque al equipo A.
Lo que pasa es que esos bosques pues no parecen muy Vietnam, parecen más bien, pues eso, el Monte Azcaba, ¿no?
Sí, eso es. Y bueno, pero está guay, ¿eh? La serie mola, ¿eh?
Usted menos ver Pi ve de todo, ¿eh?
Yo tengo una lista, yo tengo que ir viendo mi lista y cuando le toque a Pi, llegará a Pi.
Eso es, como la lista de Slinder.
Luego me dirá, ¿por qué no lo vi antes?
Mire, le voy a decir una cosa. El otro día me vi una película, porque yo hago tarea. Usted lo que recomienda, yo lo veo. Pero al contrario, creo que no. Me vi The Commitments y peliculón.
Hombre,
lo tengo que decir. Y toda la gente, joder, ¿no has visto tú The Commitments? Pues no.
Pues ahora ya puedes decir.
Te atacaba por la calle, diciendo.
Sí, sí, la gente me ha dicho y por redes sociales. ¿Usted lo ha visto?
Amenazas de muerte.
No sé qué. Oye, pues la he visto ahora y me ha encantado.
Hombre, eso es que es un clásico.
Muy buena película.
Pero es estupendo el no haber visto películas. Porque así puedes verlas y disfrutarlas por primera vez.
Exactamente. Había uno que me dijo una vez: que joder, qué suerte tienes de que la acabas de ver ahora. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, la ilusión y todo que te crees. Pues bueno, pues yo voy a mi ritmo, pero me gusta. Muy bien.
Bueno, series, ¿hemos finalizado ya con ellas?
Sí, sí.
Pues hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que va a dar juego el día de hoy, ¿eh? Lo comentamos la semana pasada. Uh-huh. Una semana tenemos que hablar de esto, de películas que de tan malas que son
buenas.
Vamos a hablar de la EZ, vamos a hablar de la mayor
de la
mierda.
Zeta, de la X.
De eso que le tiras el DVD al perro y te lo echa a la cara, que no lo quiere ni para jugar con él. De eso que le echas de comer a la rata, le echas una película de estas y te la aparta porque prefiere
la rata se pone
las
mala,
heces podridas, defecadas por un leproso en el terminal. Ese tipo de películas, pero que sin embargo, algo tienen. Esas películas que hacen vomitar a una cabra, pero algo tienen que nos parecen buenas. Está tan pasada de rosca o están hechas tan en serio y al final le sale tan mal que nos caen bien, o sea, nos parecen graciosas, ¿no? Aquí hemos hablado alguna vez de... de, no, alguna vez no, bastantes, de las aventuras de Ford Fairlane, ¿no? El detective rock and rollero.
Es verdad.
Que en sí es una mierda de película, tiene una mierda de doblaje, pero es que le queda tan bien que es genial.
Y es un poco es macarra, genial. Entonces mola, ¿no? Sí, la película, también, ¿no? También. A ser ahí tan macarra y tan...
Creo que hemos encontrado el tema perfecto para Kachan.
¿Eh?
De películas, ¿eh? Pues...
todos los temas.
Se encuentra.
Yo me encuentro mi salsa con cualquier
nos
cosa.
Nos gusta, nos gusta, hombre, claro que sí.
Y yo he traído unas cuantas joyitas que, bueno, seguramente más de uno y más de una van a flipar.
Uh-huh. ¿Eh? Venga, pues empezamos, pues.
Empezamos, ¿con cuál queréis que empiece?
Venga, empieza
yo.
Venga, sí.
Venga. Si algún tipo de películas eran malas de narices, pero sin embargo eran súper divertidas, eran todas estas del cine kinky. ¿Os acordáis del Torete, de Navajeros, del de Vaquilla? Todas estas películas, ¿no? Perros callejeros. Y hay una película que es quizás se sale de lo que es el cine kinky, pero tiene todo el estilo. Y encima es que el director de esta película fue José Antonio de la Loma, que fue un poco el inventor de todo este género, ¿no? Aquí lo que se inventa es una especie de justiciero al estilo de Charles Bronson, con su bigotazo y todo incluido, pero tiene una serie de peculiaridades. La película se titula Goma 2.
¡Ostras! Esa para Goma empezar. 2.
El protagonista es un exetarra que ha tenido el mal gusto de casarse con Ana Obregón. Una Ana Obregón súper jovencica, porque estamos hablando de una película
84.
Del año 84, que aquí ya daba mucha grima y mucho asquete. Aquí, pues eso, sale un rato enseñando las téticas y tenemos la gran suerte de que gran parte del metraje no está. ¿Qué ocurre con este hombre? Bueno, pues se sale de ETA y se queda en el paro. Entonces lo que hace es comprarse un camión y dedicarse a llevar fruta. Estamos en la época en que los agricultores franceses volcaban los camiones
la fresa, y le pegaban tomate.
Vale, pues es lo que le hacen a este hombre. Lo que pasa es que no saben que este es un exetarra. Entonces lo que hace es ir donde uno de sus antiguos compañeros le dice, oye, tiene momentos súper hilarantes, muy cutres.
Sale Lee Cliff.
Lee Cliff hace de malo. Sí, sí, es el malo de la película. Bueno, va donde uno de sus antiguos compañeros y le pide goma 2 para vengarse, ¿no? Para preparar su venganza. La cuestión es que al paso pide que le borren de la organización y el otro saca un archivador de cartón que tiene allá todo con fichas de la gente de los comandos.
Ya está, ya te he quitado. Te pongo tipes, ya está.
Tiene momentos súper cutres, súper hilarantes. Está todo fatal hecho. Pero es que es súper, súper graciosa. O sea, yo con esta película me he descojonado vivo.
Año 84.
Como hacía muchísimo tiempo que no me reía.
Oye, ojo con Ana.
Tiene un reparto muy bueno, cuidado. Pero es que las actuaciones son malísimas incluso así. El guión no hay por dónde cogerlo.
Un 4 en la Logopedia.
Un 4 y todavía me parece mucho. Pero da igual porque es divertida. Bueno, es divertida para nosotros que conocemos un poco el contexto real.
Hay gente que la Logopedia ha votado un 10,
Sí, no me extraña, no me extraña.
Es que tarados en todos lados.
Goma 2, recomendado desde aquí.
Ojo que Ana Obregón tiene 65 entradas acreditadas en la Logopedia.
¿Y salidas?
65, colegas.
Hostia, madre mía. Bueno, vamos a seguir con películas bizarras. Os recomiendo yo una. Yo he seleccionado un mogollón de películas de serie B, americanas estas de extraterrestres y tal.
¿No habrá una de Ed Wood por ahí muy famosa?
Puede ser. Pero os voy a dar de una de las primeras películas que sale Clint Eastwood.
Ajá.
Del año 55 y se llama Tarántula.
Película.
Y es un científico, porque de estas películas siempre algo tiene que ver con un científico. En esa época había muchos científicos. Aparece muerto con las entrañas deformadas en la cabeza, ¿no? Entonces un sheriff intenta buscar en un pueblo con un médico y descubren que ha habido una explosión y que ha habido un bicho, que es una tarántula expuesta encima de las imágenes, que se ve un poco cutre, pero
la historia, un croma de la época, eso es,
y es una película de serie B del año 55 dirigida por Jack Arnold y, como os digo, hay un pequeño papel que sale Clint Eastwood.
Bueno,
venga,
si me dejáis yo os voy a hacer una película.
Es que con esa cara de mustio, venga, vamos.
Una película que a mí me gustó, pero yo estoy convencido que a vosotros nos va a gustar. Pero que es con él.
A mí sí me gustó.
Con Nicolas Cage.
A mí sí me gustó.
Y
a
yo
mí
quiero
no, saber, a mí, a ver.
Y Malkovich.
Y más, hay más. ¿Y cómo se llama este? El
de los ojos que hablamos el otro día con
los
feos.
El de...
Ostras, no me ha salido ahora el puñetero nombre. cago en la leche. Mira, está John Malkovich, por ejemplo, y está también el...
Steve Buscemi.
Joder, no me salía. Me había quedado ahí atascado.
Danny Trejo, bueno, es que hay unos malotes. A mí, mira, esta película, lo más fuerte es cómo se mete, cómo a él lo condenan. Porque él es un ex marine y le dicen algo en un bar a su mujer o a su novia y entonces él les pega una paliza a unos tíos y a uno lo mata. Pero es que es muy cutre, tío.
Oye, pues me parece que sí que te gustó, ¿eh?
Que sí, que yo la he visto y en el momento, en los 90, pues la ves, pero luego la es muy mala.
A ver, yo todo lo que traigo son películas que alguien ha considerado que son buenas, porque de hecho todo lo que voy a decir son películas que tienen nominaciones al Oscar. Ojo al dato.
Sí, pero es que Conner, esta tiene mejor Conner, canción original.
Mejor sonido y mejor canción original. Dos nominaciones a los...
Sí, pero no dices que tiene dos nominaciones a los Razzie, incluyendo peor canción.
Bueno.
Es que es lo fuerte. O sea, en una la han nominado a mejor canción original y en los Razzie está nominada como peor canción original.
Pero es un poco lo que decimos, ¿no? Son películas que hay gente que odia y hay gente que ama.
Sí, sí.
No, a mí esta me gusta, está divertida. De todas maneras, esto es el Olimpo de los dioses comparado con otra película carcelaria que traigo yo, que es Historia de Ricky.
Espérate un momento. Esta es muy fuerte cuando aterriza el avión en medio de la ciudad.
Sí.
¿No?
Bueno, ¿quién no aterriza un avión en medio de la ciudad?
Harrison Ford, sí. Bueno, ¿cómo lo decías?
Historia de Ricky, película hongkonesa. Bueno, esta es mítica, esta es una película de culto dentro de la serie Z, ya no es ni B, es Z. Este Ricky, que también lo acusan injustamente y lo meten en una cárcel. Están en un futuro distópico, bueno, futuro muy cercano, ¿no? Donde está todo privatizado, entonces las cárceles también son privadas. Aquí llevan a Ricky y resulta que el alcaide de la cárcel, que es un sádico muy malo, lo que tiene montado ya es un negocio de opio. Y lo que ha hecho ha sido aliarse con una facción de presos para que tengan esclavizados al resto. Ricky esto no lo puede soportar porque todo lo que es esto de las injusticias laborales pues lo lleva muy mal. Entonces se revela y empieza a tortas con todo Cristo. Las peleas son descacharrantes. Hay un tío que le da una colleja en la parte de atrás de la cara y le salta un ojo. Pero tal y como suena.
Sí, las fotos son logopedia, sí.
Los efectos son malísimos.
Lamento haberlo puesto.
Tiene un combate con un tío y de repente el Hicho se mete las manos en el estómago, se saca las tripas e intenta estrangularle con sus propios intestinos.
¿Qué dices?
Una serie de cosas súper locas, súper graciosas. Está todo mal, fatal hecho. Las peleas, los efectos especiales, todo. Pero esta es una película de culto de lo que se ha llegado a reír generaciones de personas con esta bazofia.
7,1 de Logopedia, de 10.700 votos, ojo, eso es mucho.
¿Usted dónde está?
En la Logopedia americana. Logopedia americana.
5,8.
Es que usted está viendo la Logopedia.
5,8 es demasiado.
Usted está viendo la Logopedia de aquí. No.
¿De dónde voy a mirarla? ¿De dónde va a mirar?
Película muy mala, pero muy que mala, merece la pena.
Hay un spin-off americano, ¿eh?
Mira, yo voy con otra de serie B y también de bichos. La humanidad en peligro, del año 54, de Gordon Douglas, y esta es la mítica póster de bizarro que ponía la palabra DEM y salía una hormiga, porque es que en unas pruebas militares en Nuevo México, el ejército americano tiene unas bombas y de repente por la radiación unas hormigas, un hormiguero que había, empiezan a convertirse en hormigas gigantes y van a destruir la ciudad. También bizarrismo muy bueno, pero una película muy buena catalogada de serie B.
Muy de la época, ¿no? Siempre ese temor nuclear, ¿no? Que había en la sociedad en ese momento, con la Guerra Fría.
Año 54, eso es.
Yo siempre tengo que traer en estos momentos, y le hago un guiño a nuestro amigo corredor que vino una vez aquí a vernos, nuestro amigo Gorka, Sharknado. Sharknado es un clásico, tiene que estar aquí. Van por la quinta, o sea.
Que sepas que le escribí porque estuvo tocando en aquí en Pamplona uno que sale en Sharknado y que salía en La tribu de los Brady y que es el compositor de una de las de la balada de Sharknado, de una de las películas, una canción, y le escribí para que nos mandara un mensaje, pero no he podido conseguirlo. Lo intentaré más. Robbie Rist es el tío.
Bueno, yo podría tirar de muchos asiáticos. De hecho, voy a sacar aquí más de una película asiática. Porque son los reyes del bizarrismo, sobre todo los japoneses. Y simplemente, cogiendo a uno de ellos, que es Noboru Iguchi, ya podría rellenar todo el programa. Porque tiene películas como Robogeisha o como Machine Girl y cosas de estas muy, muy bizarras. Pero voy a hacer mención a una película que en su momento comentó aquí el señor Navarro, Miquel Navarro, que es Zombie Hush, Toilet of the Dead. Ya el título ya nos deja flipados, del año 2012.
¿2012?
Sí. Vamos a ver, la historia va de un grupo de jóvenes que van se van de excursión y una de ellas, que tiene la pretensión de ser modelo, lo que hace es tragarse un gusano, un parásito que se supone...
Pues, la he visto.
¿La has visto?
La he visto, que se le sale, que tienen del culo le salen cosas ahí... Es muy fuerte.
No, perdón. Se traga un gusano, un parásito, porque tipo tenía, ¿no? Porque
sí,
ella va a permanecer delgada y como quiere ser modelo. El caso es que le dan unos apretones, no sabemos exactamente ¿por qué? Porque ¿quién nos ha comido un gusano de un metro sin ningún problema? Y tiene que ir al baño y allí, bueno, pues sale algo...
Sale el amigo Torre Bruno sale de ahí.
¿Pero qué mierdas veis?
La cuestión es que está en un váter de estos campestres japoneses, que es un agujero en el suelo.
Sí.
Y mientras está ahí agachado en cuclillas, va surgiendo allá un zombie, ¿no? De dentro del retrete. Y es que tiene esas escenas súper hilarantes, súper mal hechas. Le empieza a dar palmotadas en el culo y a sobarle el trasero, y la otra empieza a chillar, un monstruo, pero no se mueve, se sigue quedando ahí agachada, y el otro venga a sobarle el trasero durante un buen rato. Bueno, estos parásitos lo que hacen es sacar una especie de tentáculos por el trasero,
además,
zombificar a la persona que han infectado.
Hacen un baile que cuando te van a atacar se ponen ahí como en cuclillas, ahí como enseñando el culo y...
No, se ponen como a cuatro patas el culo en pompa.
Eso es.
Y van atacando a la gente corriendo a cuatro patas y hacia atrás.
Eso es.
¿No? Con el culo hacia la gente que van persiguiendo.
Como un cangrejo.
Ver una manada de estos seres allá persiguiendo.
Muy fuerte.
La protagonista es Asami, que es una actriz porno japonesa. No quiero decir nada más. Y cuenta, como muchas de estas películas, pues con su parte de desnudos gratuitos. Por ejemplo, hay una chavala de este grupo que está muy emocionalmente afectada después de varios ataques de estos y se está duchando y entonces sale en un momento dado en pelotas al pasillo.
¿Para qué te duchas si sabes que te van a matar?
Sale en un momento dado al pasillo y ahí está su amiga y le dice, oh, dúchate conmigo. Claro, que es lo que todo el mundo
hace,
nuestra vida normal, pues ha ocurrido. La otra se despelota y se quedan ahí las dos abrazadas un rato. Pues no tiene ningún sentido ninguno, pero bueno, como el resto de la película. Uh-huh. Una película súper loca, pero sí, yo la verdad me he reído. Es muy fácil de encontrar en internet.
Sí, subtitulada
en inglés. Uh-huh. Si no sabéis inglés, pues tampoco hay ningún problema, porque ellos hablan en un perfecto japonés, o sea que sin cuidado.
Mira, otra película bizarra, con la que hace poco se basaron, una que sale Tom Cruise, puede ser, La Guerra de los Mundos. Tom Cruise sale en La Guerra de los Mundos, ¿no? Pues la original, del año 53, basado en la novela de H.G. Wells. Uh-huh. Y la película original, pues es una bizarrada también, muy grande, pero está guay. Y está catalogada como película de culto esta película.
¿Sabéis lo que ocurrió con La Guerra de los Mundos cuando la radio Orson Welles?
Orson Welles, ¿no?, fue el primero en el año 38, 39, creo que fue. Que
creó un pánico gigantesco en el país porque la gente se pensaba que era real, que ciertamente los alienígenas les estaban invadiendo, y hubo una ola de pánico terrible.
También lo tenéis en YouTube, totalmente entero el programa, y claro, él lo hace con una, no sé, con un realismo, que claro, en esa época pues había historias hacían historias por la radio, ¿no? Pues historias de miedo, de cine negro, tal. Pero este hizo una historia de marcianos que la gente colapsó. Nueva York, pues debió colapsar de la gente acojonada.
Uh-huh. El poder de la radio.
Y esta película se llevó Oscar a los mejores efectos especiales y tuvo tres nominaciones a los Oscar.
Señor Pendergast.
No, yo tengo un peliculón. Tengo un peliculón del año 2006 de Adam Sandler que se llama Click.
No la conozco, pero Truño seguro. Click. Si sale Adam Sandler... merece estar en la lista.
Sí. Mejor maquillaje. Fue nominada al Oscar por el mejor maquillaje. Es la historia de uno que tiene un mando a distancia con el que puede...
Basado en la novela, en el cómic de Milo Manara, ¿no?
No. Bueno, siga.
Si hay un mando a distancia...
Sí, hay un mando a distancia con el que puede cambiar cosas del futuro. Eso está basado en una novela.
El de Milo Manara es sobre...
También un mando a distancia.
Es un mando a distancia, pero que altera sexualmente a la persona. Tienes un orgasmo, ¿no? O sea, le da un botón y entonces tienes un orgasmo donde estés. Esta es distinta, esta no.
Bueno,
vale. Sí. Adam Sandler, no. Orgasmo...
Es un
solo
poco
tendrá
distinta.
Pendergast.
Qué cabrones. ¿Cómo os aprovecháis de que estoy con las defensas bajas? Mira cómo se ríen los
cabrones. Tenemos aquí al pobre Pendergast.
Sí. Así da gusto. Bueno, pues que Adam Sandler nominado al Oscar.
Es una fábula, ¿no? Esta historia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que fue bastante mala, ¿eh?
Sí, truña.
Yo porque soy muy fan y truña, me la veo, ¿no? Me la veo, pero...
Christopher Walken, David Hasselhoff.
Pero es un cachondo. Últimamente está saliendo en muchas películas parodiándose a sí mismo y descojonándose del
que eso mismo. Es otra cosa, que muchas series o películas también las hacen para reírse de sí mismos. Mira, os cuento la historia de True Blood. True Blood era una serie seria de vampiros.
Sí,
seria.
Sí, 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 sí.
No. Pero llegó un momento...
Era Crepúsculo, era...
No era tan pastelosa. Sí. Pero llegó un momento en el que la gente, por las redes sociales, decía que se lo pasaba grande riéndose con True Blood, con las tonterías de True Blood. Pero es que en ese momento ellos se lo estaban tomando muy en serio y lo hacían muy en serio. ¿Sabéis lo que hicieron? Cambiaron el chip. Dijeron, vale, si estáis riendo de nosotros, pues cojonudo. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer? Las mayores barbaridades que podamos para que así nos reíamos todos. Uh-huh. Y oye, fue las dos últimas temporadas fue un compendio de barbaridades y de risas tremendas. Pero ellos sabían que estaban haciendo un producto para reírse de ellos mismos.
Ya, pero bueno.
Y así fue.
Choca muchas veces, ¿no?
Sí.
Venga, más películas bizarras.
Venga, yo voy con mi penúltima asiática y voy a hablar de Dead or Alive, o como leche se diga, Dead or Alive, que es de Takashi Miike. Yo lo tengo en un pedestal este hombre. Le llaman en muchos sitios el Tarantino japonés. De hecho, tiene una película donde colabora Tarantino, que es Sukiyaki Western Django. Bueno, la historia es que esa no es.
Qué bien habla japonés, ¿eh?
Joder, ya te digo.
Esa es la basura de... que hicieron los americanos sobre el videojuego Dead or Alive. Es una trilogía de japonesa, ¿vale? Es de las primeras películas que hizo Takashi Miike. Sí.
Sí, vale.
Tiene un arranque bestial que dice, ¡buah, esta película tiene que ser un peliculón que flipas! Es una película de acción, nos habla de yakuzas.
Y
tiene,
¿no?,
el arranque, los 10 primeros minutos de la primera película de la trilogía, es una auténtica bestialidad. A ritmo de videoclip, con una música sobradísima. Yo, la verdad, la tengo entre quizá los mejores arranques de una película... de la historia, casi.
Joder,
es una
¿en serio,
pasada?
¿Eh?
Claro, eso te crea unas expectativas muy altas, ¿no? Luego ves el resto de la película y es una película bastante ramplona, no te entera, un guión un poco confuso, una historia bastante manida sobre yakuzas japoneses, y lo que te deja con el culo roto es el final. El final es que no lo puedo contar, no lo puedo desvelar, pero es una locura total. Es así como nos quedamos totalmente flipados cuando en Abierto hasta el Amanecer era una road movie,
cambio,
y de repente,
¿no?
Tas, cortan allí y nos meten los vampiros. Pues aquí es algo parecido, pero multiplicado por 100 o por 1000. Una auténtica ida de olla, pero vamos, que te peta el cerebro de una manera impresionante. Recomiendo. Takashi Miike es muy buen director, ¿eh?
Claro, pero tiene aquí un montón...
Tiene millones de películas, de series y de todo. Sus obras más recordadas, pues bueno, serán, por ejemplo, Ichi the Killer, yo creo, y la de Audition.
Espada Inmortal, ha sacado este año, ¿no?
No, creo que es más antigua, pero bueno, sí. Tiene muchísima...
Es
muy buen director.
Es
muy buen director.
La espada del inmortal es...
Pero tiene una serie de fricadas y de idas de olla muy bestias, y entre ellas Dead or Alive, yo creo que es de las más recomendables.
Ajá. Mira, también hizo Llamada Perdida, creo que hicieron un remake también americano. Buena película.
El tío es súper prolífico.
¿La americana o la japonesa?
La japonesa. Y la americana, ¿eh? No estuvo
un montón. Sí.
Mira, voy con una yo. ¿Cómo no? Hablando de cine bizarro y bizarradas... No podíamos dejar a Bela Lugosi de por medio, ¿no? Entonces, porque hizo un mogollón. Desde el año 30 y pico, que empezaron con todos los monstruos estos que había de la Warner, ¿no? Todos los monstruos. Luego el cine de serie B pasó a películas de intriga y de ahí luego pasó a lo que hemos visto de holocaustos nucleares, bichos extraños. Y en esta es del año 40 y es una medio comedia de terror en el que se llama El murciélago diabólico y es del año 40, como he dicho, perdón. Es un cortometraje, bueno, medio metraje, 68 minutos, y una compañía se enriquece a expensas del doctor Carrefour, que es el...
¿El doctor Carrefour?
Carrefour, que es Bela Lugosi, que ha hecho siempre... Podemos decir, igual... Un día podemos hacer de médicos y Bela Lugosi tendría igual 100 papeles, ¿no? Pues está ganando mucho dinero y se niega a recompensar económicamente a este doctor, por lo cual él construye un murciélago que lo tiene... Un murciélago con... con impulsos eléctricos, y la verdad que la película es una bizarrada, pero a mí me gusta, porque Bela Lugosi es un actor que me encanta.
Pendergas,
pues a mí me gusta el doctor Dolittle. Hay dos versiones del doctor Dolittle, la del 67, que tuvo 8 nominaciones al Oscar.
Muy mala.
Y se llevó 2 Oscar. Y luego, hombre, peor es la del 98.
Con Alf, ¿no? Doctor Dolittle, ¿quién es?
El que hablaba con los animales.
Sí, pero la primera, ¿quién hace?
Res Harrison, parece.
Ah, no, pues yo pensaba que era... Ah, no, joder, Dogfire. Me he equivocado con...
Ah, vale.
Sí, perdón. Me he equivocado con la señora...
Sí, con Robbins, ¿no? Con...
Y luego en el 98 hizo una versión de Eddie Murphy.
Muy mala. Mira, de ese estilo, de ese rollo, podemos decir, por ejemplo, Austin Power 2 o la 1, ¿no? Porque son películas malísimas, pero bueno...
Bueno, no sé yo si tan mala.
A ver, Cachán, el guión y toda la película es muy malo. Pero te ríes, ¿no? Te ríes, es lo que
tiene. Bueno, yo qué sé, están hechos con esa pretensión. A ver, aquí lo gracioso es que cuando una película le sale bien porque la han hecho mal, quiero decir que la han intentado hacer en serio, ¿no? Y esas son las buenas, ¿no? Las que intentas hacer una cosa súper seria, súper profunda, muy pero, filosófica ejemplo, y tal, y te sale un truño infumable, pero tan mala que es al final.
Pero, por ejemplo, si ves Austin Powers en versión original, claro, sin ver el doblaje de Florentino que hizo, la película es muy mala, ¿eh? O sea, uh-huh. No pierde muchísimo.
No lo sé porque no lo he visto en versión original.
Y la primera, que no tiene el doblaje de Florentino Fernández, es mala. Es mala, la segunda se puede salvar por eso, pero la primera es muy mala.
Vale, te lo concedo. Sí. Vamos a hablar de películas malas de verdad. Pero malas.
Venga, abre ese saco que tienes, venga.
Voy a hablar del Dragón Ataca. Estoy ahora tirando con la artillería pesada, ¿eh? Una película asiática...
El Dragón Ataca.
Esto requiere un poco de desarrollo, que me lo vais a permitir ahora, porque además he traído una serie de audios. Resulta que Bruce Lee ha muerto. Esto es una Bruce Lee Exploitation que se llama.
Bruce Leung es el protagonista.
Es que hubo una oleada con la fama de Bruce Lee, una oleada de películas chinas con intérpretes que intentaban más ponerse nombres que más o menos se parecieran y hacerse pasar por él. Se ponía el mismo peinado y todas estas cosas. Una ola gigantesca de pura mierda, ¿no? Y entre ellas destaca esta basura, el Dragón Ataca.
Pero estoy leyendo. Es que...
No leas, porque lo voy a explicar.
Vale.
La cuestión es que Bruce Lee se ha muerto y entonces los muertos viajan como a un mundo paralelo, ¿no? No van al infierno o al cielo, sino entran en otra dimensión, ¿no? Por así decirlo. Y entonces...
La zona VIP.
Eso es. Resulta que, claro, el Bruce Lee que ponen aquí no se parece absolutamente nada al Bruce Lee real, pero nada de nada. Eso sí, como es una película seria, pues tienen la excusa perfecta de por qué ocurre esto. Ajá.
¿De qué es Bruce Lee? ¿No se parece a él? Cuando muere una persona, se producen cambios en su rostro y en su cuerpo. Pero dicen que cuando vivía, todas las mujeres suspiraban por él.
Y ya está, ahí se cantan anchos. Pero se produce un cambio en el cuerpo y hacer puñetas. Bueno, pues Bruce Lee ha llegado aquí, a esta otra dimensión, y allí gobierna un rey. Con el que hace en principio buenas migas. Sale de allí y entra en una taberna. No, este mundo paralelo se parece muchísimo a China, a la China de aquel momento, ¿no? De los años 70. No sé por qué, vaya usted a saber por qué. Y entra a una taberna y bueno, pues allí se encuentra con dos personajes que yo creo que nuestros oyentes van a reconocer.
A las dos y a las tres.
Ocho.
Seis.
Has perdido, Popeye. Te he ganado cuatro veces. Tienes que bebértelo todo, si no me enfadaré.
Pequeño saltamontes, has vuelto a hacer trampa, ¿verdad?
Has perdido y tienes que bebértelo, ¿vale?
No beberé ni una gota.
Pues sí, son Popeye y son el pequeño saltamontes, el kung fu de David Carradine, ¿no? El personaje de la serie que están allá jugando.
Lo fuerte es el que hizo el doblaje de esto. O sea, te puedes ir de cañas un día con los amigos y para hacer el doblaje tranquilamente. Claro, pues
es que tú les ves y todos los actores son asiáticos. O sea, Popeye es chino, el de David Carradine es chino, que bueno, eso hasta ahí te lo paso, ¿no? Uh-huh. Pero es que a continuación tiene Bruce Lee un enfrentamiento con los mafiosos locales que están comandados por Zatoichi. Zatoichi a muchos no sonará, aunque sí, hay una Zatoichi, película bastante famosa. Y es un samurái, viene de la cultura popular japonesa y hay muchas películas sobre este personaje, ¿no? La más famosa es la que hizo Takashi Kitano, que es un samurái ciego. Bueno, tiene un combate con este hombre y en principio pues quedan en tablas, ¿no? Pero entonces llega el tabernero y le advierte una cosa a Bruce Lee.
Es distinto. Esa gente ha contratado a sus propios guardaespaldas. No son unos cualquiera. Uno es James Bond y el otro Clint Eastwood.
Pues sí, ya, o sea, tenemos a Popeye, tenemos a Kung Fu y ahora Clint Eastwood y James Bond. Clint Eastwood es chino también, que tiene una barba chivo así y sale con el poncho y el gorrico y el cigarro. Lo único que nunca dispara, hace karate. Oh, tiene revólveres, pero hace karate. Y el James Bond sí que es occidental, pero tiene unas patillacas que parece Lobezno. Una serie de cosas muy locas, pero todavía no hemos llegado al extremo, porque hay más personajes dentro de los malos.
Exorcista, ¿te acordarás de mí cuando seas rey?
Emmanuel, eres tan hermosa y tan malvada.
Pues sí, el exorcista, el padre Carras. Resulta que hay un complot,
¿no?
de los mafiosos para destronar al rey de este otro universo y poner en su lugar al padre Carras del exorcista. Y cuentan también con otra cómplice, que es Emmanuel, que es una tía bastante fea, todo hay que decirlo, que es la que tiene que intentar conquistar. Bueno, así es el batiburrillo. Está también el conde Drácula, que tiene un ejército de momias a su servicio, y el conde Drácula pues anda tranquilamente de día. No como el señor Pendergast, solo de día. Va por ahí caminando. Bueno, es toda una locura impresionante. Madre Todos mía, se lían a tortas madre entre mía. Sí. Es una mezcolanza de todo tipo de películas, personajes imaginarios. Es una cosa, o sea, tú la ves y es tal cúmulo de locuras que es descacharrante, es descojonante esta película. Bueno, pues ahí se queda, el dragón ataca. Venga. Ataca tu cerebro y lo de...
Venga, Pendergast, que estás atacado.
Waterworld, 1995.
Sí, la verdad que...
Mala de narices.
¿Pero te gustó?
A mí me gustó. Y yo me la vi a gusto y de hecho la he vuelto a ver en alguna vez que la saca así por la tele y tal, la he vuelto a ver, sí. ¿Sí? A mí me gusta. Es una película que me gusta.
Bueno, a mí no me parece mala.
Claro que no. Junior, 1994.
Junior.
¿Esa es la de Schwarzenegger?
Sí.
¿Que se queda embarazado?
Sí.
El peque se va de... No, ¿cómo era? Poli de guardería.
Optó al premio a la mejor canción original.
Y por eso la ves. Mira, una que a mí me parece que es mala, pero que no se me hace gracia, Pagafantas, tío.
Sí, sí.
Oye, pues sí.
La peli no está guapa.
A mí también me gustó.
A mí me gustó, pero...
Hombre, ves que el chaval este, el vasco
el Gorka,
este...
El Gorka Ochoa. Y claro, luego también el papel que hace Julián López. Hostia, mola mucho.
Es que son muy buenos los de Muchachada New y toda esta gente, salga donde salga.
Pero mira, toda la gente de Muchachada New entraría dentro de esto, ¿eh?
Sí, sí.
Son buenos, o sea, en lo suyo son buenos. Bueno, lo que pasa que luego...
Nosotros consideramos que son buenos porque somos personas razonables, pero hay mucha gente que no los aguanta.
Sí, no, hombre, claro, por supuesto.
Bueno, el humor es muy personal, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de pelis tan malas que son buenas, hay incluso compañías que se dedican profesionalmente a intentar hacer películas malas que luego sean de culto, ¿no? Y a todos yo creo que cuando planteamos este tema se nos vino a la mente La Troma.
¿La Troma?
Troma.
No.
Esta productora tan famosa.
La compañía. Se refiere a la compañía.
Pensaba que decías una película y estaba diciendo La Troma, no me suena.
Y tiene pues películas tan legendarias como, por ejemplo, pues la saga del Vengador Tóxico.
Sí, hombre.
Esto sí que son películas malas. O sea, los actores no son actores.
Tu madre se ha comido a mi perro, por ejemplo.
No, pero no es de estos tú.
No, pero digo, o sea, otra película.
Ah, bueno, sí. Pero no mezclemos aquí
perdón,
cosas.
Perdón.
Bueno, el Vengador
ustedes,
Tóxico...
Gore, que es... Habla de usted de Gore.
Gore. Pues bueno, el Vengador Tóxico es medio gore también, ¿no?
Muy gore. Pero
por
muy
eso,
mal hecho.
Por
eso da mucha risa. Este es un chaval que está fregando allá un,
no sé, laboratorio,
un instituto,
¿no?
No sé qué leches, y bueno, pues se cae dentro de un cubo de un material corrosivo. Y al final pues aparece desfigurado, aparece enorme, es un tío gigantesco con una fuerza sobrehumana y su arma superpoderosa pues es la fregona. Entonces va con su fregona para todas partes desfaciendo entuertos, ¿no? Enfrentándose con los gamberros que molestan a la gente y este tipo de cosas. Películas para los muy frikis, la verdad que sí. Yo no me atrevería a recomendar todas las películas
yo
que
tampoco,
estamos hablando a día de hoy.
No,
aunque
no.
A mí me hayan gustado, yo lo haya disfrutado viéndolas.
Hay películas que...
Pero cuidado, hay que cogerlas...
Mira, una que me gustó a mí, El Caimán Humano.
Joder.
De Alligator People. Es del año 59, de Roy del Ruth. Y es una mujer que ha perdido a su marido en un pantano en el sur de Estados Unidos. Y al fin lo halla en una mansión que hay en medio del pantano y total que un doctor le dice que lo puede salvar, pero realmente el doctor es el que lo ha convertido en cocodrilo. La caracterización del cocodrilo malísima, o sea, vergonzosa, pero a mí me gusta estas películas así con esa serie B tan marcado, a mí me gusta mucho.
Yo me ha venido a la cabeza viendo las barbaridades que estáis diciendo, la del Human Centipede.
Sí, el cien pies humano, sí.
Oh,
el cien
pies, Teresa, hostia.
Pero es que eso ya entra dentro del provocador y desagradable.
Eso es desagradable, ¿eh? Eso es. No sé, tío, no sé si puede llegar a gustar, ¿eh? A mí no me gusta.
132 críticos.
Del ultragore alemán y este tipo de cosas, igual sí, pero hay que saber lo que se está viendo.
Venga, ¿alguna otra más para acabar?
Mira, yo voy a comentar una... No es una película, sino que es un tráiler que yo no sé si en algún momento llegará. Ojalá que sí, o sea, lo pido desde aquí, por favor, que hagan esa película. Es un tráiler que anda rulando por YouTube, que se titula Láser Pope.
¿Láser Pope?
Sí. Papa Láser.
¿El Papa Láser?
El Papa Láser. Buah, es descacharrante, me lo recomendó una amiga, a la que saludo desde aquí. Y bueno, pues para empezar...
No existe en la Lovepedia.
¿Se ve en el tráiler? No, porque de momento es un tráiler.
Ah, bueno, claro.
Entonces
claro.
Yo no sé si...
Pero bueno,
si
pero aquí suelen poner películas que ya sean...
Es que en YouTube hay muchos, ¿cómo les llaman? Fake trailers, ¿no? Que son trailers falsos de películas que no existen. Pues sí. Lo que pasa es que igual que ocurrió con Machete, que empezó siendo un tráiler, un chascarrillo dentro de otra película, y al final se hizo hasta dos partes de Machete, pues yo espero que también con Láser Pope hagan lo mismo. Para empezar... sale como una especie de introducción donde Dios es negro, está crucificado y le cae un rayo ahí en toda la jeta. El papa de ese momento es un chaval súper jovencico y quiere hacer reformas en la iglesia, ¿no? Porque hay mucha corrupción y tal. Entonces,
me suena, ¿no? Eso,
sí. Lo que hacen los cardenales es liquidarlo. Lo masacran allá. Lo masacran allá y luego se reúnen en el cónclave para elegir al siguiente papa. Entonces están allá toda la gente esperando en la plaza de San Pedro, San Marcos, no sé cuál es esa plaza
San Marcos,
que hay.
¿No?
No sé cuál es. Está toda la gente ahí esperando a que salga la fumata, ¿no? Y dentro están todos los cardenales, pues haciendo cosas de cardenales, ¿no? Pues acariciando monaguillos, montándose su juerga con las sexy monjas que están allá.
Con la plaza suiza, ¿no? Sí. O sea, con la policía suiza.
Metiendo la cara dentro de montañas de farlopa, ese tipo de cosas,
lo que
¿no?
hacen los cardenales.
Mientras tanto... Bueno, a todo esto al papa lo han matado con un bebé bomba, que se me olvidó comentarlo.
Guau, chaval,
a todo esto, el papa anterior resulta que no ha muerto. Entonces le han cogido y en un laboratorio le están trasplantando partes mecánicas. Entonces lo convierte en una especie de Robocop cristiano, ¿no?
Guau, chaval.
El papa va pegando brincos por ahí, lanzando misiles y disparando láseres. Pero claro, y acabando con estos cardenales malvados. Pero ellos también tienen sus armas secretas. Tienen las sexy monjas ninjas, por ejemplo. Un ejército de sicarios.
¡Hostia, macho!
Bah, eso la tienen que rodar.
Hemos
sí,
despertado
sí,
aquí
sí,
al
sí.
monstruo.
A la bestia, sí, sí.
Igual
hay que hacer otro programa, ¿no?
Crowdfunding para esta película.
Pero yo creo que eso no lo van a hacer nunca, ¿cachan? Yo creo que está hecho precisamente para provocar y para que se crea la gente que lo van a hacer, pero no lo van a hacer nunca.
Yo si reúno 10 millones de dólares, tontos,
y
así
por
que
menos,
me sobren, la ruedo.
Lo importante es comprar la
jalo. Me atrevo.
Pues nada, cine bizarrismo, o como queráis llamarlo, hemos tenido hoy un grupo salvaje y la semana que viene volveremos con más. Vamos a acabar con una canción de los Coming Men. ¡Hala!
¡Qué grande!
¿Qué os parece?
¿No? A mí me parece fantástico que termines con una...
Sí, ¿no? Por eso. Y vamos a poner Dark. Bueno, la verdad que la banda que construyen está muy guay. El tío...
El cantante qué bueno, ¿eh?
Es muy asqueroso, pero la verdad que tiene una voz increíble, ¿eh?
El totalmente asqueroso. Cuando lo conocen en la boda ahí, con todo ciego.
Y como luego comienda y el tío en sí, o sea, no sé.
Pero luego sube al escenario y canta, tío.
Luego canta muy bien, sí, la verdad.
Buah.
Y nos vamos a despedir con Dark End on the Street. Y nada, la semana que viene volveremos con más. Haceros egusquides, Pendergas, Cachan.
Hola, pues.
Vale, agur. Venga, amigos.
Easel again, you go home with a drumstick stuck up your hole. The one you don't sing out of, that'll be the day. I'm telling you, it's coming, so keep your Vaseline handy. Keep cool, brother.
What can do for my fans, there's a nice slow song. Does it feel like this?
At the dark end of the street, that is where we are. Hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide alone. You Daylight.